en este feriado del 20 de junio, que tiene que ver, obviamente, con un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano. Estaba leyendo una nota en Infocielo, interesantísima, muy bien hecha, en nuestro portal, nuestro sitio web. La escribió Sergio Di Pino. Después, si pueden, vayan y leanla, que tiene que ver con un retrato de Manuel Belgrano, el único retrato de Manuel Belgrano para el que posó el propio Belgrano, el original, que se encuentra en Olavarría, en el Museo Municipal Dámaso Arso. Ahí está inmortalizado ese retrato original. Se cree que es la única vez que posó Manuel Belgrano en una gira que hizo por Londres, allá por 1815. Y es importante el tema porque, entre otras cosas, uno puede... Es la estampita que teníamos en el Villiquen, la que teníamos en el cuaderno cuando nos hacían comprar las estampitas. Bueno, saber cuál era la verdadera fisonomía de Manuel Belgrano, ¿no? En esa pose de un hombre muy sereno, con esas calzas, esos pantalones ajustados propios de la época, con las botas casi hasta la rodilla, con el pelo, con esos mechones que cuando... ¿Se acuerdan cuando tomábamos parte, cuando actuábamos en los actos del colegio y el que hacía de Belgrano le armaban el pelo de esa forma, bueno, con el jabot y demás? Y un par de detalles que... el retrato que le hizo el pintor francés Casimir Carbonnier muestran en la parte de atrás, si uno mira bien el cuadro, el origen de la bandera nacional, porque a un costado del retrato, y como si fuera un cuadro dentro de un cuadro, acá leo textualmente la nota de Infocielo, se observa una escena bélica, hay un combate, es la batalla de Salta, y se puede apreciar una diminuta bandera portada por un soldado con los colores celeste y blanco. Pero esa bandera tiene solo dos bandas, ¿no? Con lo cual se pregunta a nuestro amigo que escribió la nota, Sergio Di Pino, con buen criterio, de cuántas franjas estaba compuesta la bandera tradicional argentina. Bueno, un poco eso es lo que la historia nos va marcando, nos va mostrando, y que uno la puede reconstruir a partir de este tipo de situaciones, ¿no? De ver la bandera nacional puesta en un cuadro, en un retrato, en este caso, que se conserva en Olavarría, en el Museo Dámaso Arso, este retrato de Manuel Belgrano y esta lucha que tiene esta bandera en el fondo. Bueno, pero ¿qué es lo que hoy estamos conmemorando y qué es la figura de Manuel Belgrano, ¿no? Yo les decía, a 200 años de su deceso, qué es lo que sabemos de él y qué es lo que realmente la historia nos debe contar acerca de este prócer. Tenemos en línea a Carlos Ciapina, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, de Historia, de la Facultad de Comunicación Social, y vamos a tratar de entender un poco estos enigmas. Carlos, Ale Vidart y Sebastián Gatti te saludan de FM Cielo. ¿Cómo va?
Hola, Alejandro y Sebastián, muy bien. Los escucho un poquito bajo.
Bueno, ahora te vamos a subir un poquito.
Gracias.
¿Estuviste escuchando un poco la introducción que hacía?
Sí, la escuché perfecto.
Bueno. ¿Hay unanimidad con Belgrano y con San Martín? Son los que cierran la grieta, ¿no? ¿Qué cuestionamiento hay a la figura de Belgrano?
Sí, yo creo que, como bien señalas vos, ¿no? Ambos, Belgrano y San Martín, un poco no, bastante, o sea, son los... próceres máximos del proceso independentista para nosotros, ¿no? Uh-huh. En el caso de Manuel Belgrano, yo siento como que a medida que transcurren las décadas va teniendo cada vez mayor, ¿no? Mayor reconocimiento en su trayectoria. Uh-huh. No tiene ese carácter continental que ha tenido San Martín por su plan y su el desarrollo del plan de liberación de Chile y del Perú, pero Belgrano es una figura de una, digamos, un hombre muy completo en términos no solamente militares, que no lo era, sino, que era enamorado, ¿no? Sino en términos educativos, en términos de pensamiento político, de pensamiento económico. Era realmente una persona muy completa, muy formada, estudiado en la Universidad de Salamanca, había tenido la oportunidad de tener a los mejores maestros, y bueno, y se había preparado toda su vida para ser un abogado e inclusive un buen funcionario, ¿no? Estuvo a cargo del consulado en la época colonial. Sin embargo, el destino, su adhesión al proceso independentista lo llevó a ser general, ¿no?
La carrera militar, claro, la carrera de abogado dejó lugar al militar.
Exactamente, ¿no? Y él mismo decía con su lucidez que le hubiera gustado haber tenido una formación militar, pero no la tuvo y la tuvo que ir haciendo a medida que transcurrían los hechos.
Sí. Este tema de la bandera que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo le nace esta idea a Belgrano? ¿Qué hay en la génesis de este momento? Que bueno, las figuritas, el Villiquen y demás, lo inmortalizaron ahí en Rosario, en el monumento donde está el monumento, y demás. ¿Qué idea abrigaba Belgrano con esto de tener un distintivo?
Mira, yo creo que Belgrano formaba parte, junto con otros revolucionarios, Monteagudo, el propio San Martín, Castelli, formaba parte del grupo aún con ideas diferentes entre sí, pero que coincidían en que lo que se había iniciado en mayo de 1810 era un proceso de separación de España. Y por lo tanto, Belgrano consideraba, había sido enviado en una expedición al Paraguay, precisamente por el río Paraná, por eso estaba en el emplazamiento de la primera bandera es Rosario, y él pensaba que, y así se lo hizo saber al triunvirato, que no podían estar batallando contra los españoles, contra la presencia realista de Fernando VII en el Río de la Plata, teniendo los mismos símbolos, claro. Porque en verdad no era que había una máscara de Fernando VII, sino que lo que estaba ocurriendo era un proceso de separación, y que por lo tanto los ejércitos patriotas tenían que tener algún distintivo, como ya tenían la escarapela. Bueno, Belgrano propuso una bandera, que digamos, es la señal, el símbolo que distingue a las naciones, claro, en todo el mundo, ¿no? El objetivo era precisamente ese, dejar en claro que se estaba conformando una nueva nación, ¿no?
¿Seba?
Carlos, tan enamoradizo podríamos encontrar la explicación acerca de los colores de la bandera, en que simplemente Belgrano miró el cielo y se encontró con el celeste y blanco, o tenemos otra explicación, si se quiere, hasta un poco más profunda de la situación.
Mira, sí, en verdad no lo sabemos con certeza. La idea de mirar el cielo y lo demás, un poco, sí, recuerda a Chic, ¿no?
Sí,
claro. Las figuritas que todos nosotros teníamos que utilizar en los días 20 de junio. Pero en verdad, también es cierto que el color blanco, celeste y blanco, era el color de la Casa de Borbón. De hecho, si vos ves el uniforme de los granaderos, que en realidad también era el uniforme que ya tenían en la época colonial, es azul y blanco, ¿no? Algunos especulan con eso, con que también de algún modo se utilizaron los colores que ondeaban en el fuerte de Buenos Aires, no el de la Casa Real en sí, no ni el escudo real, sino el color celeste y blanco. No lo sabemos, tampoco sabemos bien esto que comentaban ustedes al principio con respecto a cuántas, si la bandera tenía las tres bandas como tiene actualmente, o si era una bandera como la que San Martín llevó en el ejército de los Andes, que era una bandera de dos colores, ¿no? La bandera del ejército de los Andes tenía dos colores.
No está claro
pero
eso.
Era la del ejército de los Andes, San Martín. Bien. Le puso ese nombre precisamente para constituirlo como un ejército continental.
Y la otra duda, la otra incógnita en realidad es ¿cuándo, cómo y dónde aparece el sol dentro de la bandera argentina?
es el sol de mayo, ¿no? El sol de mayo, la bandera en realidad, cuando tiene el sol, significa que está en combate, o sea que...
Guerra.
Luego ha quedado el sol
sí.
como expresión, pero en realidad el sol, es el sol de mayo, es el sol de una bandera en combate, ¿no? Probablemente haya devenido de ese modo a partir de la batallas independentistas. No en el caso de Belgrano, es más adelante. No podría especificarte el año, pero no es la bandera que usaba Belgrano con el sol.
Está muy bien. Carlos, ¿hay un Boca-River en los historiadores entre Belgrano y San Martín o no? ¿O hay unanimidad que los dos son fundamentales en la concepción de la patria?
No, unanimidad con respecto a que son fundamentales hay, obviamente.
Sí.
Sí, después hay diferencias con respecto a cómo entenderlo a cada uno, ¿no? Uno podría imaginar, de hecho, varios historiadores así lo plantean, San Martín tenía una formación de cuartel, era un hombre educado y que había vivido al servicio de la monarquía y era entrenado para ser un militar, aunque tenía obviamente una percepción política que demostró en varios ámbitos, pero era centralmente un militar. Belgrano era centralmente un civil con vocación y voluntad política que se transformó en un militar. Son, digamos, el campo de operaciones en términos militares de San Martín era toda América del Sur. El campo de operaciones de Belgrano fue quizás el más difícil de todos, que fue lo que llamaba el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, Jujuy, Salta, ¿no? Porque era ese ámbito era el ámbito donde las fuerzas españolas eran más fuertes y donde el apoyo criollo era más débil, ¿no? Porque los terratenientes del Alto Perú temían a la revolución, no es que apoyaban la revolución. Y entonces Belgrano le tocó la más difícil, diríamos, en términos actuales, ¿no? Tratar de contener con muy pocos recursos, con un ejército del norte desmoralizado, tratar de contener el avance español, y lo hizo, ¿no? Y reconfiguró el ejército, y pese a las indicaciones de Rivadavia y del triunvirato que decían que abandonara el Alto Perú, que si viniera hasta Córdoba y dejara el campo abierto a Buenos Aires, no le interesaba ese Alto Perú, digamos, ya en esa época.
Sí, sí.
Y Belgrano desobedeció, ¿no? Belgrano es un general raro porque desobedeció con la bandera, en vez de destruirla, la guardó y la volvió a enarbolar en la batalla de Salta, luego del triunfo de Salta. Y cuando le ordenan que baje hasta Córdoba, también desobedece y por suerte llega, se permanece en Tucumán y da una de las batallas. La batalla de Tucumán es quizá una de las batallas más importantes del periodo independentista para el Río de la Plata, porque allí se detiene el avance del ejército español.
O sea que fue bueno que fuera rebelde y desobediente. Bueno, nos has hecho una pintura buenísima de Belgrano, que era lo que queríamos justamente en este día tan importante. Yo, ya que te tengo acá en línea, te voy a hacer una más, que tiene que ver con San Martín, aunque no quieras creer. Te voy a contar por qué. El sábado estuve en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, ahí en San Telmo. Fui a ver una muestra de rock y demás, pero bueno, ya que estaba ahí, el museo es precioso. Y está la reconstrucción, obviamente te cuento algo que vos ya sabés, pero se lo cuento a los oyentes, si alguna vez quieren ir. Está la reconstrucción de la habitación de San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde muere, con los objetos que eran de él, donados por su familia. Han reconstruido la habitación donde muere un San Martín ya anciano, pero con la cama original, el lavabo, los objetos de afeitarse, bueno, etcétera, etcétera. Me llamó la atención una cosa, Carlos. Mirá qué pavada lo que te voy a decir, ¿no? La cama, cuando la vimos con mi familia, dijimos, che, ahí no entramos nosotros. Era una cama chiquita, ¿no? O San Martín era petizo, o las camas del siglo XIX, la gente dormía enrollada. No sé qué pensás vos, que estudiás la historia, justamente.
Mira, yo estuve hace 2 o 3 meses en el museo.
Sí.
No estaba la muestra todavía de San Martín, estaba la del rock, que es muy buena, la recomiendo.
Exacto, la que fui a ver yo. Sí.
Lo que no sé si lo que está es una cama, porque digamos, San Martín utilizó, obviamente, cuando estaba en una casa era la cama, pero en verdad toda su carrera militar de aquí para allá lo hacía en un catre de campaña, dormía en un catre de campaña, no en
Catre
una
campaña, claro.
pero si
Sí.
es una cama, probablemente San Martín era un hombre flaco, ¿no? De
Flaco.
contextura delgada,
Ajá.
bastante delgado, y probablemente en sus últimos años le ocurría lo que le ocurre a todos los que tienen varios años, como en mi caso, que se empiezan a achicar, digamos. Probablemente sea, tampoco era un hombre excesivamente alto, ¿no?
Claro.
Pero no era de, tampoco, yo creo que sí, que la cama, no sé, habría que ver, habría que tener
La vi muy
oportunidad de verla.
chiquitita, ¿eh? Yo ahí no entro, te aseguro. Yo mido 1,71,
Ajá.
y no, 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 perdón, uno, no, ¿cuánto dije? No, 1,87 mido, no mido más. Bueno, cualquier cosa dije, 1,87. Y yo la vi, dije, acá, mi familia me decía, acá no entramos nosotros. La típica cama,
Mira.
viste, con esa tela que le cae desde arriba, que no sé si es
Sí,
mosquitero. La típica,
claro.
claro, sí, finita la cama de una plaza, obviamente. Y dije, no, o San Martín era muy petiso, o en el siglo XIX la gente dormía enrollada. Me quedó
Mira
esa
que
cosa.
qué buena mirada, pero bueno, habría que consultarlo. Si paso por el museo, lo voy a consultar.
Bueno.
También puede ocurrir que la cama se pudiera, estoy hipotetizando,
A ver.
que se pudiera correr y con algunos casos que se podía estirar, digamos. Pero es una buena pregunta
Está
para verla
bien.
in situ, ¿no?
Bueno, te motivé
Con
una
algunas
inquietud.
comunidades.
Te dejé una inquietud para el final.
Sí. Yo
Dale.
igual recalco el otro aspecto, ¿no? Que sí hay un catre famoso de San Martín que nada, San Martín llevaba dos cosas
Sí.
durante sus batallas y campañas, que fueron muchas. Llevaba el catre para dormir y su biblioteca personal, que iba con él en un arcón
Ajá.
a todos lados, ¿no?
Mira lo que leía. Qué bueno, qué
Los
bueno.
libros, exacto.
Los libros, qué bueno. Carlos, nos encantó hablar con vos. Te mandamos un abrazo, che.
No, encantado soy yo y me encanta también que en las fechas que conmemoran nuestra vida independiente los medios se hagan cargo de la misma, ¿no? Porque hace falta explorar y conocer nuestra propia historia.
Abrazo, Carlos. Gracias a ustedes, los historiadores. Te
Un abrazo.
mandamos un abrazo. Carlos Ciapina, docente de la Universidad Nacional de La Plata.
La Cielo, aire puro.